tema de no hablar en el transporte público, no hablar en la cola del supermercado. Bueno, nuevas prácticas, nuevas modalidades que tienen que ver con la nueva forma para manejarnos, para, bueno, para hacer que no propaguemos el virus. Desde hace un tiempo hay un grupo liderado por un investigador llamado José Luis Jiménez que viene trabajando con el tema de ver cómo los aerosoles contagian COVID, ¿sí? El tema de poner algunos sistemas en los ambientes para airear, para renovar el aire. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto porque lo tenemos en línea al físico, doctor en física, Jorge Aliaga, es secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham. Vamos a hablar un poquito del tema de la ventilación en los ambientes. Jorge, buen día. Mi nombre es Ale Vidart, también está Fabián Devesa. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Ale? Fabián, buenos días. ¿Cómo les va?
Yo te tuteo, me parece que sos joven, pero bueno, espero que me lo permitas.
No, seguramente no tan joven como vos.
No te creas.
Tengo 62.
Bueno, sos joven, ya 51. Así que te vamos a tuitear.
Sí, está todo bien.
Bueno. A ver, como decían nuestras madres cuando arrancó la pandemia, básico, hay que ventilar, hay que abrir todo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Algunas cosas que ya tenemos claras de la epidemia. Una, el virus ingresa al organismo a través de las células del aparato respiratorio. Es decir, no entra a través de cualquier célula, no entra a través de la célula de la piel, por ejemplo. Por eso no es que nos tocamos una gota que tenga virus y nos infectamos,
claro. Sino
que tenemos que, de alguna manera, hacerlo llegar a las vías respiratorias. La vía que habíamos identificado, que se había identificado desde el principio, era que, bueno, como el virus está en las vías respiratorias, cuando nosotros hablábamos y nos salen gotitas siempre, esas gotas tenían virus, las gotas, si te pegaban a la otra persona en la boca o en los ojos, o si caían a una superficie, uno la tocaba esa superficie y lo llevaba a la boca o a los ojos, se contagiaba. Esa era la vía que nos habían dicho. Por eso se hacía mucho hincapié en lavado de manos, lavado de superficies, etcétera. Lo que se había omitido y se fue entendiendo con el paso del tiempo porque había casos de contagios que no se podían explicar y eran casos donde las personas, estando en un ambiente no tan cerca que las gotas grandes te llegaran, sino, por ejemplo, a 10 metros, se contagiaban igual. Entonces, bueno, las gotas grandes no llegan a esa distancia de manera porque caen por gravedad. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo puede haber pasado un efecto de contagio así? Y la explicación es justamente lo que vos llamabas los aerosoles. Yo estoy trabajando desde diciembre, reuniéndome con la gente del grupo que armó José Luis Jiménez en España, de Aireamos. Él trabaja en Estados Unidos, pero bueno, es español. Y justamente lo que se identificó, y él viene dando una batalla grande con este tema, porque la Organización Mundial de la Salud hace años había dicho que esto no ocurría, y después se tuvo que desdecir. Así como en su momento, te acordás que decían, no, el barbijo no hace falta, después sí. Bueno, habían dicho que aerosoles no, después entendieron que sí, hay enfermedades que se sabe que se transmiten por aerosoles, y esta ahora queda claro que es una de ellas. ¿Qué son los aerosoles? Así como cuando vos hablás, yo decía, salen gotas grandes, también salen pequeñas gotitas de humedad. Cuando los seres vivos, para vivir lo que hacemos es tomamos aire, que tiene oxígeno, y exhalamos muchas cosas, en particular una cantidad importante de dióxido de carbono que transformamos del oxígeno en dióxido de carbono para sacar energía y además estas gotitas pequeñas de aerosoles que son muy chicas, tienen poco virus porque son pequeñas, pero la particularidad es que son muchas y quedan flotando en el aire, pueden quedar en un ambiente cerrado un par de horas.
Jorge,
entonces, sí.
¿Qué tal? Buen día, Fabián es mi nombre, ¿cómo te va?
A
todo
tal,
esto, ustedes ahí en el laboratorio de la Universidad de Hurlingham logran crear o inventar, no sé, vos me explicarás bien, un dispositivo que mide esto. O sea, que tiene la particularidad de medir con precisión cuál es el nivel de esos aerosoles contaminados que hay en el ambiente. Contanos de eso.
Sí, más o menos. Es decir, a ver, un poco lo que yo tomé al contactar a la gente esta de Jiménez es que es muy difícil de tener un aparato que mida de forma rápida, en particular el virus en el aire es muy difícil de detectar, los aerosoles no son tan fáciles, Entonces, ¿qué se podía usar para saber si el aire estaba demasiado respirado? Porque acá lo importante es que, bueno, si estamos con otras personas, que en principio ya sabemos en esta enfermedad que se puede contagiar sin tener síntomas, o sea, que no sabes quién está contagiando. Claro. Entonces, si varias personas comparten el aire respirado, cuanto más respirado esté el aire, más probabilidad hay que esté respirando aerosoles de otros. Para que tengan una idea, esto es equivalente a una persona que está fumando, cuando exhala el humo, uno le ve el humo. A los pocos segundos ya el humo no se ve más, pero si uno entra al ambiente, huele que alguien estuvo fumando. Uh-huh. Eso es porque las partículas de humo quedaron flotando en el aire. De la misma forma quedan flotando los aerosoles con virus. Entonces, hay que ventilar para que esos aerosoles se vayan. ¿Cómo puedo saber si el nivel de ventilación es el suficiente o si hace falta ventilar más o no hace falta y puedo cerrar un poco y no tener tanto frío ahora que viene el invierno? Bueno, la idea fue justamente tomar el hecho de que como nosotros, además de los soles, al mismo tiempo cuando respiramos exhalamos dióxido de carbono, cuanto más dióxido de carbono tenga un ambiente comparado con el que ya naturalmente hay en el exterior, ustedes oyeron hablar del cambio climático, el efecto invernadero,
sí.
Esto es producto de la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera por la actividad en particular de todos los seres vivos. Hoy en día hay 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero lo que exhalamos nosotros, el aire que exhalamos, tiene 40.000 partes por millón. Es decir, tiene mucho más composición de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono en un ambiente cerrado, por ejemplo, un caso particularmente complicado por lo chico que es el habitáculo de un auto. Si hay dos personas respirando el mismo aire en un auto, rápidamente ese aire se transforma en muy viciado, muy peligroso y muy contagioso. Pero, pasa también en cualquier transporte, pasa en una oficina, pasa en un aula, pasa en un restaurante que esté cerrado. Entonces,
ese dispositivo serviría por lo menos para establecer una alerta, no de que hay COVID, pero al menos de que hay un aire viciado y que es necesario ventilarlo.
Claro, la probabilidad de contagiarse de COVID va a depender, por ejemplo, de cuán probable sea que entre ese grupo de personas haya uno contagiando. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la cantidad de casos que tenés en cada lugar. Porque vos podés estar respirando el aire de otra persona, contagiarte de muchas cosas, pero si nadie tiene COVID, no te vas a contagiar de COVID.
Claro. Entonces, ¿Y ese aparatito que pusieron ustedes diseñaron en la Universidad de Hurlingham, puede ser comercializado, se puede conseguir, lo pueden usar, lo podrían usar los establecimientos educativos, por ejemplo, para ponerlo en las aulas?
El transporte público.
Sí,
también.
Por eso, cuando yo tomé conciencia en diciembre, principios de diciembre, de este tema, lo que se me ocurrió fue, bueno, yo estoy en el grupo de asesores científicos de la provincia de Buenos Aires, lo comenté en el grupo de asesores, y la provincia de Buenos Aires está trabajando con el tema, comenté en el ámbitos así más ligados con la industria, y ya hay una media docena de empresas que están fabricando en el país, pero además, para mostrar cómo se hacía, busqué en internet equipos que ya estaban, digamos, cómo se hacían, y vi lo que se podía conseguir acá en Argentina y armé un par de prototipos, puse el código libre en internet de cómo se podían armar, la Universidad de Burlington, donde trabajo, tomó esa idea y de hecho ya ha entregado 200 equipos a las escuelas de Burlington y de Morón por convenios con los municipios. Es decir, que hoy en día no es una cosa que sea un invento, una revolución, es algo relativamente sencillo, relativamente bajo costo. Yo incluso puse cómo construye, cómo se hace, ya lo puse libre en internet para que si alguien lo quisiera armar con mínimo conocimiento, por ejemplo cualquier escuela técnica lo podría hacer, se puede hacer. Y si no, como decía, hay equipos comerciales, hay equipos importados, etcétera. No es algo que sea necesario en una casa de familia, porque supone que ahí no estamos con demasiadas personas que no convivimos. Pero para, sacando ese uso para un uso comercial, ya sea de aulas, pero también de oficinas y demás, restaurantes, los equipos no tienen un costo muy alto en comparación con lo que son los costos de cualquier actividad, ¿no?
Jorge, estamos hablando con Jorge Aliaga, que es físico, doctor en física, secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Burlingame. Hace unos días yo comenté un trabajo que hizo un diseñador gráfico, que acá en el portal, en Infocielo, lo subieron, un videito muy, muy cortito que hizo un diseñador acerca de una persona del transporte público que estornuda, ¿no? Lo hicieron como si fuera una cámara infrarroja, ¿viste?
Sí.
Para ver el goteo, ¿no? O sea, cantidad de gotas que despide esa persona. y hasta dónde llegan, mostrando que si había una cierta distancia arriba del bondi, no le llegaban las gotas a todo el mundo, pero la cantidad de gotas eran tremendas. Mi pregunta es la siguiente: si esa persona que estornuda lo hace como corresponde, contra el pliegue del codo, como nos recomendaron, y demás, ¿no? Queda ahí en transporte público. Es muy básica la pregunta, ¿eh? Pero bueno, por ahí mucha gente de otro lado se lo pregunta también. ¿Cuánto tiempo queda instalado el virus ahí en el pliegue del codo y no es un riesgo para los que van arriba del transporte?
Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener en claro es que cuando uno toma medidas en general, todo lo que tiene relacionado con higiene y seguridad laboral, etcétera, uno lo que trata es minimizar los riesgos. Porque si vos querés riesgo cero, lo que tenés que hacer es quedarte en tu casa y no tener contacto con otras personas.
Claro, claro.
Todo el resto es tratar de tener la mayor cantidad de medidas posibles para que el riesgo sea lo menos posible y que pueda hacer algunas cosas. Es decir, hacer las actividades de la manera más segura que se pueda. Entonces, siempre yo tengo que estar a distancia, la mayor distancia que pueda. Si digo, en el transporte público a veces uno anda a 10 centímetros de una persona, 15.
Sí.
Eso es extremadamente riesgoso siempre. Con tapabocas bien ajustado, siempre. Lo que vos me decías, bueno, no, como yo te decía antes, las gotas grandes son cuando uno estornuda, pero no hace falta estornudar. Con respirar, uno ya está emitiendo aerosoles.
Claro.
Las gotas grandes, paradójicamente, y más si las tirás al pliegue del codo, digamos, las contenés con el pliegue del codo, van a quedar en la superficie. Y salvo que la otra persona te toque el codo, digamos, no va a pasar, no hay manera de contagiarse. Pero las gotas pequeñas, que no te das ni cuenta, porque no es que estornudó, simplemente estaba respirando la otra persona, esas las vas a terminar respirando. En un ambiente que no circula aire, las gotas pueden quedar flotando 2 horas, 1 hora, dependiendo del ambiente. Ahora, el virus, cuando toca las superficies y demás, o otras condiciones, por ejemplo, cuando estás al aire libre por la radiación ultravioleta que emite el sol, el virus se termina inactivando. Es decir, a la larga el virus ya no es contagioso. Pero eso en el aire puede pasar más tiempo y más si no tenés ventilación. Por eso, vos viste que hace ya unos 10 días el Ministerio de Transporte tomó la decisión de, para que no haya esta discusión entre la gente que está en el transporte, de si abrimos la ventana o no abrimos la ventana, las trabaron abiertas. Para que de alguna manera se fuerce a que haya circulación de aire.
Ahí está, ahí está. Bueno, nos ha dado un gran panorama, Jorge. Realmente hemos aprendido mucho y lo importante es que los oyentes han tenido mucha información. Te mandamos un abrazo.
No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego.
Jorge Aliaga, físico.